Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de AM770, Radio Cooperativa, y también de Sputnik. Voces del Mundo es un programa de política internacional. Buscamos las noticias del mundo, de política, de economía, de sociedad. Muchas veces también hacemos viajes o muchas veces hacemos temas vinculados a la cultura, pero normalmente buscamos meternos en los temas conflictivos, en los que causan más preocupación, más polémica, más debates, y buscamos a los especialistas para que nos ayuden a entender qué pasa en este mundo que cambia tanto y que está cada día más complejo y más difícil de entender. Por eso nuestro lema es decir lo que otros callan, el mismo lema de Sputnik. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Muy bien, arrancando una semana, la última de este mes de septiembre, así que preparado para otra audición de Voces del Mundo.
Así es, y tenemos bastantes temas vinculados. Bueno, uno que vamos a tratar hoy es alejado de acá, pero al mismo tiempo muy próximo, porque se trata del enfrentamiento que están teniendo Armenia y Azerbaiyán, que si bien quedan en el Cáucaso, en Asia, lejos, nosotros tenemos una comunidad armenia muy importante y seguramente están preocupados por lo que puede estar pasando, no solo en el lugar por sus familiares o gente que puede estar allá, sino también porque, bueno, es una zona que siempre es bastante inestable y puede ocasionar situaciones complejas en más de una región, en más de un país. Y el otro tema, Néstor, va a ser Uruguay, ¿no es cierto?
Sí, porque ayer hubo elecciones municipales, el gobierno, ya lo vamos a comentar, el Frente Amplio retuvo ese gobierno local, digo, y la derecha ganó en otros departamentos uruguayos, así que también tenemos producida una entrevista que nos aclara un poco el panorama electoral de lo sucedido ayer en la República Oriental del Uruguay.
Así es, estamos, nos vamos o muy lejos o muy cerquita, como es el caso de Uruguay. Néstor, decimos los medios de comunicación y ya vamos a las noticias.
Cómo no, en Facebook nos encuentran por Voces del Mundo, en Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. En la web pueden escuchar este programa y los anteriores de Voces del Mundo en la dirección mundo.sputniknews.com. Y también recuerden, si quieren escribirnos un mensaje, al WhatsApp 11-5002-0770 o por correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com, o si no, dejar un mensaje en el contestador telefónico de Radio Cooperativa, que es 5275-0770.
Bueno, vamos a las noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, como decíamos, el Frente Amplio de Uruguay, que recordemos tuvo 3 periodos presidenciales consecutivos y ahora es oposición, logró retener 3 de los 6 gobiernos departamentales que tenía, entre ellos su bastión, la capital nacional, Montevideo, en las elecciones de ayer domingo en ese país, que estuvieron, hay que decirlo, marcadas por la pandemia del COVID-19, obviamente, pero también con una alta participación. El Frente Amplio obtuvo casi 52% en Montevideo y la ingeniera Carolina Cose resultó la candidata más votada dentro del Frente Amplio, que por la ley de lemas que existe en Uruguay presentó varios candidatos y ella suma todos esos y con eso logró imponerse. El segundo distrito más importante del Uruguay, el departamento de Canelones, que rodea la ciudad de Montevideo, también fue retenido por la coalición de izquierda uruguaya. Y Salto, que también es un importante distrito, fue el tercer bastión. En los otros perdió, y por ejemplo Rocha, Río Negro, Paysandú, también distritos importantes del interior uruguayo, pasaron a ser gobernados por intendentes de la coalición de derecha del gobierno, que está liderada por el Partido Nacional. Vamos a hablar de este tema en un ratito con una entrevistada, así que no voy a abundar más. Sí decir, siguiendo con Uruguay, que el expresidente José Mujica anunció su retiro de la política. El legendario líder Tupamaro, presidente del Uruguay en 2010-2015, actual senador, argumentó razones de salud, hay que recordar, tiene 85 años, y una salud que además se deterioró mucho en los largos años de cautiverio, de tortura, diferentes cárceles clandestinas que tuvo la dictadura uruguaya entre los 70 y 80. Escuchemos qué decía Pepe Mujica anunciando esta situación.
Yo por mí lo voy a dejar antes, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica. Si hubiera vacuna, yo no me puedo vacunar. Y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador.
Bueno, nos quedamos en la región. Hicimos una nota muy linda el viernes con María Luisa Aguilar sobre el tema Ayotzinapa. Recuerdo aquel 26 de septiembre, hace 6 años, entre la noche del 26 de septiembre y el 27 del 2014, fueron asesinados 43 estudiantes de la Escuela Ruralista de Ayotzinapa. Por eso se conoce como la masacre de Ayotzinapa. Y nosotros hicimos la entrevista el día anterior y sabíamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a ocuparse de ese tema, y efectivamente habló frente a los padres, que están realmente muy compungidos. Nos lo había dicho María Luisa Aguilar, que es de los Derechos Humanos de México, que los padres de los chicos de Ayotzinapa esperaban más, que no hubo tanto avance en este tiempo, pero bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que hizo fue prometer que iba a haber un compromiso, que iba a haber un avance. Dijo: cero impunidad el que haya participado y se demuestre que va a ser juzgado. Y ordenó el arresto de militares por desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Dijo: esto se va a cumplir. Aseguró que se iba a cumplir ese arresto a militares. Y esto es importante porque es por primera vez que sucede una situación de este tipo. Vamos a escuchar cómo lo explicaba el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo.
Quiero enfatizar el día de hoy que es la primera vez que se vincula por los hechos a un elemento de la Policía Federal. Deberán recordarse que por mucho tiempo se negó la participación de otros cuerpos policíacos diversos a los municipales en la desaparición de sus hijos.
Bueno, nos mudamos al Líbano. Ahí el primer ministro designado, muy recientemente, Mustafa Adib, hace menos de un mes había sido elegido primer ministro, pero debió presentar su renuncia este sábado 26 de septiembre al no poder formar gobierno. Embajador de Líbano en Alemania desde 2013, Adib fue lanzado al centro del escenario político el 31 de agosto de este año, cuando se lo nombró para reemplazar a Hassan Diab. El país está sin gobierno desde el 10 de agosto, cuando Diab renunció luego de la explosión del puerto de Beirut. Ustedes recordarán una cosa tremenda que ocurrió el 4 de agosto y que dejó un saldo de casi 200 muertos, miles de heridos, daños en el Líbano tremendamente millonarios. Y bueno, lo que dijo el primer ministro, el renunciante, es pedir disculpas por no poder seguir con la tarea. Y él intentó, dijo, conformar un gobierno con expertos alejados de las formaciones políticas y sectas religiosas en un contexto de mucha impugnación por parte de la población libanesa a la clase política, por la desidia que tuvo, entre otras cuestiones, con esta explosión en el puerto. Pero los partidos políticos Movimiento Amal e Hezbollah demandaron que el Ministerio de Finanzas se mantuviera en manos de un musulmán chiita, o sea, de una de las facciones en las que se divide la política y la religión líbana, y no se pusieron de acuerdo. Adib pretendía rotar esos cargos con otros ministerios. Bueno, en fin, no pudo formar entonces gobierno y presentó su renuncia. Ha habido también mucha presión de Francia, país que fue colonialista de Líbano antes de la Segunda Guerra Mundial, y el presidente francés Emmanuel Macron había estado empujando la formación de un nuevo gobierno, pero esto sigue paralizado. Escuchemos ¿Qué decía el renunciante primer ministro Mustafa Adim?
La formación de un gobierno con las especificaciones requeridas estaba condenada al fracaso, y pese a mi preocupación por la unidad nacional con su constitucionalidad y credibilidad, me excuso de la tarea de formar un gobierno, deseando a la persona que sea elegida para llevar a cabo esta tarea desalentadora y a quienes lo seleccionen toda la suerte para enfrentar los peligros que vive nuestro país, gente y economía. Pido disculpas al pueblo libanés que sufrió y sigue sufriendo por no poder conformar un equipo de reforma para trabajar con la iniciativa del presidente francés por el pueblo libanés.
Bueno, y la última, nos vamos a Europa. El canciller norteamericano Mike Pompeo está de viaje por allí. Ya hoy está en Grecia, mañana va a estar en Italia y luego va a ir a Croacia. Por un lado, quiero comentar lo que pasó ayer con Donald Trump y luego vamos a ir concretamente al viaje de Mike Pompeo. Lo que sucedió con el domingo con Donald Trump es que el diario New York Times, que como ustedes saben es uno de los más importantes del mundo y uno de los más leídos, y sacó una investigación en que acusa al presidente de haber pagado apenas $750 en impuestos federales en el año 2016, el año que ganó las elecciones presidenciales. Imagínense, con lo hiper rico multimillonario que es Donald Trump, pagar apenas $750 de impuestos. Bueno, obviamente el New York Times publica toda la documentación y promete nuevas revelaciones, porque al parecer tampoco pagó ningún tipo de impuesto por ingresos en los 10 o 15 años últimos, esto según el Servicio de Recaudación de Impuestos, que según este servicio, Donald Trump registró más pérdidas que ganancias, y según la investigación periodística, las finanzas de Trump están bajo presión debido a que pesan sobre él cientos de millones de dólares de deuda que han vencido y que él garantizó que iba a pagar personalmente, pero no lo hizo. Donald Trump, que está en campaña, ustedes saben, el 3 de noviembre son las elecciones presidenciales y él busca la reelección, obviamente desmintió esto y dijo que era una persecución periodística. Vamos a escucharlo y después volvemos a comentar algo más.
Esas son noticias falsas, inventadas, falsas. Haremos las mismas historias que hace 4 años, cuando ya tuve que litigar esto y hablar de ello. En realidad pago impuestos y verán que tan pronto como mis declaraciones de impuestos sean devueltas, están bajo auditoría, han estado bajo auditoría durante mucho tiempo, el servicio de impuestos no me trata bien.
Bueno, una de las líneas de su campaña, ¿no? Victimizarse por un lado y ser muy agresivo por el otro. De hecho, todos los presidentes norteamericanos que hubo hasta el momento mostraban sus declaraciones de impuestos. Bueno, Trump se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos y por esto tiene una batalla legal y lo acusan obviamente de falta de transparencia. Por otra parte, otra de las líneas de su campaña electoral tiene que ver con los viajes que hace el canciller, porque uno de los puntales es, según dice Donald Trump, lo dijo también en las Naciones Unidas, es su éxito en política exterior, ¿no? El canciller ha viajado en varias ocasiones, estuvo hace un tiempo en Israel, también hizo campaña proselitista ahí, y ahora se encuentra en Grecia, va a ir a Italia y Croacia, como les comenté, y busca, digamos, los argumentos serían que hubo éxito en el tema del Mediterráneo, donde ahí hay una tensión entre Grecia y Turquía, en Chipre, y las sanciones a Irán. También hay que admitirlo, el canciller Pompeo está haciendo su trabajo para armar una coalición anti-China. Este es otro de los temas que lo lleva a Europa, porque Grecia es uno de los países que últimamente está teniendo muy buena relación con China. De hecho, Mike Pompeo ha dicho que desde África, esto es textual, desde África hasta el sureste de Asia y Sudamérica, está armando una suerte de coalición de países que se dieron cuenta que el Partido Comunista Chino es una amenaza para su libertad y soberanía. Habló concretamente de esto, de una coalición contra China. Dijo, va a llevar años, pero lo bueno es que ya se dieron cuenta de la amenaza. En este viaje, dato importante, tiene que ver con el Vaticano, tiene que ver con el Papa Francisco, porque cuando esté en Italia, por supuesto, se va a encontrar con las más altas dirigentes de ese país, pero no así con el Papa Francisco, que no va a recibir a Mike Pompeo. Esto es algo también llamativo, y según el argumento del Vaticano, es porque no quiere interferir en la campaña electoral. Esto me parece bien interesante, pero también hay analistas que opinan que tiene que ver con el acercamiento del Vaticano a China. De hecho, ya hace un tiempo el Papa Francisco tiene un acuerdo con China por el nombramiento de obispos católicos de esa nacionalidad, y lo que dijo Mike Pompeo es que si el Vaticano renueva ese acuerdo, pondría en peligro su autoridad moral, o sea, la autoridad moral del Vaticano. Una fuerte amenaza contra el Papa Francisco, que les digo, no quiso recibirlo.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Cada uno de ustedes, con un gesto, con una lágrima, con una sonrisa, con una esperanza, con un planteo, con un recuerdo, me ha traído una y otra vez al cuerpo lo que es el Frente Amplio. Y por eso es tan importante la unidad. La unidad, porque nuestra bandera es grande. ¡Es grande! ¡Es una de las banderas de Artigas! ¡Es la del Montevideo liberado!
Bueno, ahí escuchábamos a Carolina Acose, intendenta electa de Montevideo, la segunda mujer en la historia de Uruguay que va a gobernar la ciudad capital. Y decíamos al principio del programa, ¿no, Telma? Montevideo, Canelones y Salto fueron los tres distritos en que ganó el hoy opositor Frente Amplio. La derecha ganó en Rocha, Río Negro y Paysandú, que eran bastiones que tenía la coalición de izquierda en Uruguay. Así que bueno, vamos a analizar en un ratito entonces este panorama, en un fin de semana donde también se supo, y lo comentábamos al principio, el anuncio de un posible retiro de la política del senador José Pepe Mujica, expresidente de la Nación, y en un contexto regional donde, bueno, sabemos que hay, ¿no?, un giro a la derecha importante.
Sí, pero me parece...
Sí, perdón, lo último, digamos, lo que quería decir es que el hecho de que el Frente recupere o retenga Montevideo y gane Canelones, que entre los dos forman seguramente más de la mitad del electorado de Uruguay, bueno, es una señal esperanzadora para desde ahí intentar reconquistar el gobierno cuando se presente la oportunidad.
Claro. Lo que no, te iba a comentar que hace la semana pasada, creo que fue, que habíamos comentado que había habido algunos casos de agresión, cuando vos hablabas de los grupos estos de derecha y del avance en la última elección de la derecha, porque también durante las elecciones de este fin de semana hubo un militante de Frente Amplio que fue baleado en una pierna en el sur de Uruguay, justamente en el contexto de las elecciones regionales, ¿no? Gabriel Almada, quien se encontraba junto a una mesa de campaña frente a una escuela en el departamento de Canelones, y fue baleado en una pierna por desconocidos que iban en una moto sin patente. Entonces, nada, era para sumar, porque justamente vos habías hecho una alusión la vez pasada al tema este, que de repente están apareciendo estos temas de violencia por parte de la derecha, ¿no?
Así es. Bueno, ahí me avisan que está conectada entonces Natalia Ubal, como les decía, es editora en el diario La Diaria del Uruguay, de las secciones de investigación y opinión. ¿Qué tal, Natalia? Néstor Restivo y Telma Luzzani de este lado de la línea. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, comentamos lo principal de los comicios de ayer en términos de las ciudades que ganó el Frente Amplio y las más importantes que ganó también la derecha. ¿Fueron resultados previsibles dentro de lo que se esperaba en Uruguay?
Algunos de ellos sí fueron previsibles, en general las encuestadoras le acertaron bastante. Hubo, digamos, un resultado un poco dual para el Frente Amplio, porque por un lado mantuvo un buen porcentaje de votación en la capital, en Montevideo, donde el Frente Amplio había ganado en la elección anterior 51% a 40%, y en esta elección incluso estuvo un poco por encima del 51%, ahora con el escrutinio definitivo, ahora les confirmo exactamente el porcentaje, pero estuvo por encima. Y en el caso de la Concertación, que es la coalición de partidos de que está gobernando actualmente a nivel nacional, estuvo también cercano al 40%, o sea, no aumentó su porcentaje de votación en Montevideo, la coalición de derecha. En cambio, en el interior del país, tuvo un mal resultado electoral del Frente Amplio, perdió 3 intendencias, nosotros tenemos 19 departamentos, y el 18 departamentos en el interior del país, y el Frente Amplio tenía 5 intendencias y perdió 3, se quedó solamente con Canelones, que es una ciudad que está pegada a Montevideo, departamento pegado a Montevideo, y Salto, que es un departamento del litoral del país. Solamente esas 2 intendencias en el interior del país mantuvo el Frente Amplio y la capital del país. O sea que es un mal resultado. Además perdió también municipios, que los municipios son el tercer nivel de gobierno, que nuclean a territorios más pequeños dentro de los departamentos, y perdió bastantes municipios. Justamente ahora estaba por hacer la cuenta para decirles a ustedes, perdió 8 municipios en el interior del país. Hay 125 municipios en todo el país. El Frente perdió 8 y recuperó al mismo tiempo 3. Pero en términos globales, digamos que en el interior del país el Frente Amplio no votó bien y cayó en su votación con respecto a las elecciones anteriores.
O sea, claro, podríamos decir que en el balance general, por un lado, noto dos cosas. Por un lado, que en realidad no le fue bien al Frente Amplio, como estás diciendo, pero además que hay como una grieta muy grande entre lo que podríamos llamar el interior de Uruguay y la capital, ¿no es cierto?
Sí, eso siempre existió históricamente en Uruguay. Antes el Uruguay era bipartidista, pero entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Nosotros tuvimos un presidente muy progresista que se llamó José Valle Ordóñez, que era del Partido Colorado, y representaba como a la clase media urbana y progresista. Y de hecho, por ejemplo, la ley de las 8 horas, la ley de divorcio por sola voluntad de la mujer y muchísimos avances sociales se dieron a principios del siglo XX con el Partido Colorado en el poder. Y aparentemente siempre existió esa dicotomía campo-ciudad. El campo era mayormente del Partido Nacional y la ciudad era del Partido Colorado. Y hoy esa dicotomía se expresa, es como que el Frente Amplio de alguna manera captó la sensibilidad o el sentir de aquel viejo Partido Colorado progresista de principios del siglo XX. Y el Frente Amplio históricamente ha votado bien en la capital, en Montevideo, e históricamente el Partido Nacional ha votado bien en el interior del país. Eso no es una sorpresa. De hecho, en realidad quizás la sorpresa fue cuando, por efecto arrastre, la primera vez que ganó el Frente Amplio en 2005, el Frente Amplio ganó muchas intendencias en el interior del país. Pero eso fue como una excepción, digamos, ¿no? Y algunas de ellas las mantuvo durante algunos periodos y otras las perdió. Lentamente parece estarlas perdiendo, ¿no? Ahora volvió a perder 3 y se quedó solamente con 2. Pero bueno, en realidad es algo histórico del Uruguay. Acá no se habla tanto de grieta quizás, pero sí hay una dicotomía muy fuerte entre el campo y la ciudad, pero es histórica en el Uruguay.
Natalia, a pesar de la pandemia que está afectando, bueno, tantas cosas, entre ellas las jornadas de votación, esto pasa a nivel mundial, a pesar de eso, digo, las informaciones son que la participación fue relativamente alta, ¿no? ¿Qué números están manejando?
Sí, nos reíamos ayer tuvimos una transmisión en televisión bastante larga de las elecciones y nos reíamos con los panelistas porque, de hecho, votaron más personas que sin pandemia. O sea, votaron más personas en esta elección que en la elección anterior es bastante curioso. Y además, por ejemplo, en la votación del tercer nivel de gobierno, que son las alcaldías, los municipios, hubo una votación incluso bastante superior a la votación de las elecciones pasadas. Las elecciones pasadas votaron el 27% en Montevideo alcaldes, y en estas elecciones votaron más del 40% alcaldes en Montevideo. Digamos, no solamente concurrieron más a las urnas, sino que además se involucraron más votando al tercer nivel de gobierno. Y transcurrió con bastante normalidad la jornada acá. Había colas largas, pero manteniendo las distancias, con los tapabocas y con alcohol en gel, etcétera. Y no hubo como grandes aglomeraciones, ¿no? Si bien había un tránsito bastante inusual en las calles, en realidad no se respetaron bastante los protocolos sanitarios, incluso en los festejos también.
Quería preguntarte por Carolina Cose. Estamos hablando con Natalia Uval, ella es doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata y máster en comunicación, cultura y educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja como periodista, editora de investigación y de la sección de opinión en el diario uruguayo La Diaria. Natalia, bueno, una descripción de Carolina Cose y una sorpresa, porque hizo muy buena elección, ¿o no es tanta sorpresa?
Sí, hizo muy buena elección. No es tanta sorpresa porque las últimas encuestas estaban dando, liderando en la interna del Frente Amplio, así que se preveía que podía llegar a ganar. Lo que sí hubo fue una evolución de su intención de voto, porque al principio, pongámosle hasta julio, Carolina Cosa en realidad estaba en tercer lugar en la intención de voto. Eran tres candidatos del Frente Amplio, ¿no? Ella estaba última y pasó, creció 10 puntos entre julio y septiembre, y el otro candidato, que fue el candidato a la presidencia del Frente Amplio, Daniel Martínez, en las elecciones nacionales anteriores, él fue el que cayó, digamos, fue como el aumento de Carolina Cosa significó también el descenso de Daniel Martínez, que bajó 10 puntos entre julio y septiembre. Entonces no fue una sorpresa, pero claramente Carolina Cosa hizo una muy buena campaña. Se posicionó en realidad ella como, de alguna manera, como una alternativa al gobierno nacional, o se paró en la vereda de enfrente como interlocutora de oposición al gobierno nacional, y estaba permanentemente criticando las acciones del gobierno nacional, que si bien en el exterior trasciende que el gobierno nacional ha tenido éxito en la gestión de la pandemia de COVID, que es cierto desde el punto de vista sanitario. Sí, otro aspecto que también es cierto es que hay una situación económica y social muy complicada, que ha aumentado la pobreza, que ha aumentado la indigencia, que no ha habido ayudas claras monetarias ni de otros tipos para los sectores más vulnerables. Entonces Carolina Cosa se posicionó también muy crítica de las acciones del gobierno nacional, que envió una ley presupuestal al Parlamento que recorra gastos en todas las áreas, incluidas las áreas sociales y de educación. Y eso aparentemente le rindió sus frutos también en la campaña, ¿no? Ella es ingeniera, fue presidenta de Antel, que es nuestra empresa pública de telecomunicaciones, y fue ministra de Industria en los gobiernos del Frente Amplio.
Carolina Cosa fue, de hecho, entrevistada, hay que recordarlo, por nuestro programa Voces del Mundo. Y bueno, hay que decir también, es la segunda vez, ¿no?, que una mujer llega a la Intendencia de Montevideo. Y la última, Natalia, para cerrar, y teniendo en cuenta lo que estás diciendo de ella, no solo su condición de mujer, sino también, me parece, de una suerte de renovación que está viviendo el Frente Amplio. De hecho, decíamos antes que Pepe Mujica está anunciando el retiro de su política. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene, crees vos, si bien es muy temprano, el gobierno de la calle Pou, cómo viene la renovación de los sectores progresistas, de la izquierda uruguaya, en términos de recambio de líderes para eventualmente en las próximas nacionales poder aspirar a recuperar el gobierno de Uruguay?
Sí, ahí tenemos los tres grandes líderes históricos de esta etapa de los gobiernos progresistas de la izquierda en Uruguay, que son Tabaré Vázquez, que es el expresidente, que justo ayer no fue a votar por cuestiones de salud, está muy, muy viejo. También Mujica, bueno, está muy veterano, pero igual fue a votar y de hecho fue a acompañar a otro de los intendentes frenteamplistas que ganaron ayer, que ahora comento. Pero también está muy viejo, está por dejar su banca en el Parlamento, que obtuvo, pero se va a retirar del Parlamento también. Y Danilo Astori, que es el tercer líder, que fue ministro de Economía de Uruguay, que tuvo una enfermedad bastante grave a principios de año y estuvo internado durante mucho tiempo, y cuando salió no salió bien, digamos, ¿no? Entonces están también por cuestiones de edad y de salud, claramente esos liderazgos están en retirada y se perfilan como dos grandes candidatos de rumbo a las próximas elecciones nacionales, ¿no? Que falta un montón todavía, pero son, uno de ellos es Carolina Cosa, que seguramente la Intendencia de Montevideo le va a dar proyección y seguramente ella quiera ser candidata a la presidencia en las próximas elecciones. Y por otro lado, Yamandú Orsi, que es el reelecto intendente de Canelones, que es la segunda ciudad más importante, perdón, departamento más importante en Uruguay, después de Montevideo. Yamandú Orsi fue reelecto por un amplio porcentaje de votos, 51%, fue candidato único del Frente Amplio, y además es como el sucesor, entre comillas, de José Mujica, ¿no? José Mujica, de hecho, ayer, cuando terminaron las elecciones, en lugar de quedarse en Montevideo, en la sede del Frente Amplio, viajó a Canelones a juntarse con Yamandú Orsi y a darle su respaldo. De alguna manera se puede entender como una señal política, decir, bueno, esta es mi continuación, ¿no?, mi sucesor. Y de hecho se perfila también el Yamandú Orsi como candidato para las próximas elecciones.
Bien, Natalia, clarísimo tu panorama, te agradecemos mucho. Bueno, hay que ver cuando finalmente asuman sus mandatos y la etapa política nueva que se abre en Uruguay en este tiempo tan raro que produce la pandemia y otras cuestiones de crisis económicas en toda la región y en el mundo en general, no tanta incertidumbre, así que no va a faltar oportunidad para seguir hablando de Uruguay contigo en algún momento. Muchísimas gracias por tu contacto con Voces del Mundo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos pronto.
Abrazo. Adiós.
Hablábamos con Natalia Ubal, le decíamos, ella es editora del diario uruguayo La Diaria. Es también docente en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de la República del Uruguay.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales, por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Néstor, como prometimos, vamos a analizar el tema de Armenia y Azerbaiyán, algo que nosotros estamos alejados, muy pocas veces los tratamos, aunque en Voces del Mundo lo solemos tratar a menudo. Es un tema que tuvo bastante preeminencia cuando los años 90, después de la caída de la Unión Soviética, porque entre Armenia y Azerbaiyán había, como sigue habiéndolo hoy, un conflicto en torno a lo que se conocía como un enclave o como un territorio semi-independiente, como era en aquel momento, llamado Nagorno-Karabaj, que es una república no reconocida internacionalmente y que está habitada por mayoría de armenios. Las noticias de este fin de semana, ya había habido unas escaramuzas en la frontera, la noticia de este fin de semana es que hubo nuevamente encontronazos, lamentablemente hubo muchos muertos, se habla de 39 personas en las últimas 24 horas, y la escalada fue justamente ayer domingo en el borde entre ambos países, entre fuerzas azeríes y separatistas de la región de Nagorno-Karabaj apoyadas por Armenia. Para hablar de este tema, que es muy complejo y al mismo tiempo muy interesante, estamos en comunicación con Nélida Bulgurdian. Ella es doctora en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es docente del doctorado y la maestría en Diversidad Cultural de la UNTREF, la Universidad Nacional 3 de Febrero, y está especializada en Historia Migratoria Armenia y en el genocidio armenio, el genocidio cometido por los turcos. Gracias, Nélida, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Bueno, muchas gracias por la invitación en este contexto, ¿no?
Justamente te iba a pedir si pudieras hacer eso, el contexto para que argentinos y latinoamericanos que escuchan este programa entiendan de qué se trata, por qué ha reverdecido en este momento ese conflicto en Nagorno-Karabaj.
Bueno, este es un conflicto, ya que viene un poco, vos lo mencionaste, desde 1988, que comenzó este conflicto, que tiene una raíz histórica, que se remonta a la época de la ex Unión Soviética, después, luego de la Revolución Rusa. Ese territorio estaba habitado por armenios, no estaba dentro del territorio de Armenia, sino que habitado por armenios de una población de un 95% de armenios, que con la caída de la Unión Soviética comenzó a organizarse como de manera autónoma, pero posteriormente, cuando se conforma la Unión Soviética, ese territorio es cedido por el comisionado para las nacionalidades, es cedido a Azerbaiyán. O sea, no hay, digamos, antecedentes ni históricos ni jurídicos como para que se hubiera dado esa entrega, sino que simplemente tenía que ver con la política de las nacionalidades de la ex Unión Soviética de no de entregar a los armenios ese territorio que hubiera correspondido, dado que su población era 95% armenia, para evitar que hubiera concentración de nacionalidades. De ahí un poco nace este conflicto y, digamos, esta población vivió bajo el yugo de Azerbaiyán durante todas esas décadas, durante la sovietización, pero en el año 1988, hay un movimiento, digamos, de, podríamos decir, como de independencia o algún movimiento para por reclamos por sus libertades. Y eso se agudiza sobre todo a partir de la independencia, de la caída de la Unión Soviética y cuando Armenia se independiza, Azerbaiyán también, bueno, todas las seis repúblicas, pero ya por su parte también Azerbaiyán pretende también esta independencia, cosa que logra en cierto modo, pero como un enclave siempre bajo dominio de Azerbaiyán. Ahí comienza este conflicto, ¿no? Esta guerra que se detiene con una pacificación, no hay un acuerdo de paz, sino simplemente un cese de fuego. Y se mantuvo así, con dificultades durante estos años. Lo que pasa es que ahora, digamos, con más fuerza, no es que no hubiera estado antes, sino que ahora aparece un actor muy poderoso que es Turquía, ¿no? El Estado turco, que tiene una cuenta pendiente con Armenia y sobre todo con su diáspora, porque no olvidemos que la mayor parte, por ejemplo, en el caso de Argentina, la mayor parte de los descendientes de armenios, que son tercera, cuarta generación, en su mayoría son originarios del Imperio Otomano, lo que fue luego Turquía, que como consecuencia del genocidio no reconocido. O sea, por esa razón, la intervención de Turquía, sobre todo porque, según se sabe, ha enviado mercenarios desde una provincia, de una ciudad ocupada de Siria como Afrin, ha enviado mercenarios a Azerbaiyán en los últimos días como para, digamos, fogonear este ataque que se llevó a cabo la semana pasada, el 27, ¿no?, de septiembre. Que a su vez...
Nelia, sí. Perdón que le interrumpe, la saluda Néstor Restivo. Justamente le quería preguntar sí. Si en su opinión el hecho de que, bueno, Armenia apoya a esta región secesionista de Nagorno y el sí. presidente turco Erdogan apoya a Azerbaiyán, que es como su aliado tradicional, exacto, de alguna sí. manera continúan el viejo conflicto entre turcos y armenios.
Y, sí, exactamente, es así. Es un conflicto no resuelto y que, digamos, que se aprovecha este contexto para traerlo al presente, ¿no? Y sobre todo, debo destacar que Armenia estaba como confiada en el grupo de Minsk como para resolver este conflicto, pero estas situaciones parece que Azerbaiyán no lo está respetando y bueno, volvemos a esta situación de guerra que es lamentable y que nadie desea, pero lamentablemente Azerbaiyán también está llevando a cabo una política armenofóbica, sobre todo en la región, pero también en lugares donde hay comunidades armenias que hace más de 100 años establecidas, que ya están integradas en todos los lugares, Francia, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Argentina, entre otros países, y bueno, vuelve con esta campaña armenofóbica para nosotros, o para yo como descendiente, ¿no? Hablo también, no solo como historiadora. Bueno, es un tema muy preocupante, o sea, que es un tema, como vos claro. dijiste, del pasado, que tiene proyecciones en el presente, porque no ha sido resuelto debidamente, no ha sido resuelto en el sentido de que claro. no hubo un reconocimiento de la responsabilidad, porque claramente el Estado turco actual no es responsable, no es culpable, pero sí responsable, porque los Estados son responsables de los hechos cometidos, sea por cualquier gobierno, ¿no? Entonces, eso claro. no lo ha asumido Turquía.
Nelida.
Sí, escucho.
Sí. No, la pregunta viniendo ahora, ¿no?
Sí.
Esto está claro en la raíz sí. y la tradición que tiene esto. Ahora, ¿usted cree que esta presencia de Turquía en este momento, en este conflicto, en una zona tan inestable, ¿no? Como esta, va más allá, va hacia, tiene algún objetivo geoestratégico, geopolítico más actual y no
sí.
solamente
simplemente vinculado con el pasado? Creo que sí. Creo que sí, sobre todo un poco mencionando unas palabras de la embajadora, digamos, de Armenia Argentina, tiene que ver con que Turquía quiere desviar del Cáucaso, la influencia del Cáucaso, la tradicional histórica influencia que ha tenido Rusia, que es una aliada, digamos, de Armenia, esa influencia de Rusia y los países europeos quiere desviarlos de la órbita y quiere ser ella, digamos, Turquía, la que lidere con Erdogan, porque Erdogan es una persona con un objetivo de liderar en la región, ¿no? Entonces creo que tiene que ver también con eso, más allá de toda la problemática de Azerbaiyán, que se resiste a reconocer que ese territorio no le ha pertenecido, porque le ha sido concedido de manera arbitraria por un tema de política de las nacionalidades en la época soviética, ¿no? siquiera tampoco existía en ese momento tal Azerbaiyán como sí Armenia en esa región. Pero Azerbaiyán se mete, hay un interés de Azerbaiyán que es aprovechado por Turquía también como para, digamos, poner en firme su liderazgo o aspira a tener un liderazgo en esa región.
Claro. Nerida, ¿cuál ha sido hasta ahora la postura histórica, en todo caso, que ha tenido en los últimos años frente a este conflicto la Unión Europea y la OTAN, siendo que Turquía es parte, de alguna manera, si bien es una puerta entre Asia y Europa, está involucrada en la Unión Europea? ¿Qué postura en general han tenido esos gobiernos?
En general siempre no ha sido claramente favorable, pero sí ha sido, siempre se ha buscado un tema, intervenir o favorecer una negociación en ese conflicto. Y de hecho actualmente es lo que está ocurriendo con este grupo de Minsk, que está Estados Unidos, Francia y Rusia, que también están en esta línea. Pero es un conflicto muy complejo, muy difícil, y sobre todo porque no hay, digamos, lo que quisiera Azerbaiyán permitiría que fuera autónomo, pero bajo la dominación de Azerbaiyán, cosa que Nagorno-Artsaj, como se llama en armenio, no lo acepta. Así que en este momento, la verdad que como se presenta el tema, es muy complejo y muy difícil. De todas maneras apostamos, ¿no?, a la paz y que esto se pueda resolver pacíficamente, ¿no? Pero no sé cómo se va a resolver.
Justamente quería comentar que usted hablaba recién de Rusia, que siempre ha tenido una proximidad con respecto a Armenia. Salió Rusia a hablar de estos enfrentamientos y pidió un inmediato alto el fuego y se propuso para mediar en un diálogo de paz, también llamando a la reflexión a la Unión Europea, a la OTAN y a otros organismos, ¿no? La situación, digamos, esta mayor presencia de Turquía o este intento de Turquía de convertirse en una suerte de potencia mediana, pero de peso pesado en la región, ¿usted cree que tiene que se va a dar en choque con Rusia? Y sumado a esto, otra pregunta más, ¿qué papel juega Estados Unidos, si es que juega algún papel?
Hasta ahora, por lo menos si escuchamos a la declaración del presidente, con respecto a esto concretamente, dijo que iba a tratar de solucionar este conflicto, como mediar. Yo lo que creo, más allá de las dificultades de Turquía con Europa, ¿no? Sabemos que Turquía, por su problema pendiente, no es aceptado en la Unión Europea. O sea, para Turquía, Europa es bastante adversa, ¿no? Creo que es un conflicto muy complejo y que no sé hasta qué punto va a haber un compromiso real en los hechos, ¿no? Pero bueno, aspiramos a que eso sea. Yo la verdad que no puedo decir más que esto porque estamos en una situación donde todavía no sabemos cómo va a seguir conflicto, ¿no? Pero bueno, aspiramos a eso, que esto, digamos, tanto la Unión Europea, sobre todo Francia y Estados Unidos, y sobre todo Rusia, que es aliada, o sea, de Armenia, por lo menos hasta ahora, puedan mediar en este conflicto.
Estamos hablando con la profesora del doctorado de la Universidad Nacional 3 de Febrero, Nélida Bolgorchian. Nélida, la última tiene que ver un poco con los recursos económicos, si es que están en juego eso también. Hablamos mucho de la cuestión geopolítica, la historia, la confrontación que ha habido entre armenios y turcos, pero no sé si en esta zona, la zona por supuesto es muy rica en hidrocarburos, pero específicamente el área de la cual estamos hablando, ¿tiene riquezas importantes que podrían explicar también parte del conflicto?
En el caso de Azerbaiyán, sí, claro, pero en el caso de Armenia, no. Piensen que es un territorio muy pequeño, que está, digamos, no tiene salida al mar. La única posibilidad que tiene salida al mar es a través del Golfo Pérsico, que Irán también es un aliado de Armenia, y está rodeado, por un lado, hacia el oeste de Turquía, de hacia el este está Azerbaiyán, norte Georgia, que la verdad que, si bien es un país cristiano, no ha tenido, las relaciones son unas relaciones aceptables como dos países, pero no tanto de aliados. Entonces, es el tema de los, sí, para Europa es muy interesante y muy importante Azerbaiyán, sobre todo, para eso los recursos. No así Armenia. Armenia, siempre el acercamiento a Armenia ha sido por razones humanitarias, desde el genocidio hasta ahora no hay un interés geopolítico, sino más por razones humanitarias. Así que en ese sentido, la situación es bastante difícil. Por eso aspiramos, esperamos a que finalmente se logre un acuerdo que pueda ser aceptado por las partes.
Y la diáspora, no solo en Argentina, sino en Francia, me parece que es muy importante, y también en Estados Unidos, la diáspora armenia, ¿no? Nélida, ¿usted tuvo oportunidad de viajar a estos lugares, tanto a Armenia como a Nagorno-Karabaj?
Sí, esos lugares estuve, tanto en Armenia. La verdad es que en Nagorno-Karabaj es admirable. Yo en eso sí siempre recuerdo, porque hay un sendero, un camino que se construyó, digamos, luego del 94, ¿no?, que cuando se declaró el cese de fuego, o sea, se puede ir, y realmente es admirable cómo la gente construye a pesar de las dificultades. Es una población, se habla de 150.000, 180.000 personas que están ahí luchando al pie del cañón siempre, y es una ciudad muy bonita que está siempre, digamos, fuerte y vigente, y con, digamos, con la esperanza de que esto se resuelva. O sea, lo que es admirable, yo como persona desde afuera, lo que veo es eso, como esa capacidad, ¿no?, esa voluntad de construir en un contexto adverso como el que están atravesando.
Así es, y así lo esperamos. Por momento no hay mucha posibilidad o esperanza, porque tanto el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, que declaró, Pashinyan declaró la movilización y habló de que todos los hombres tienen que estar preparados. Por si llegan a ser convocados, y también el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, también por su parte dijo que los ejércitos debían estar. Así que, esas dos declaraciones me dan un poquito de preocupación.
Desde ya, esta es verdad que el primer ministro Pashinyan convocó a todos los hombres en edad, como para estar preparados. Y que es así, por el contexto, por la situación, es Armenia, por lo que ya dije antes, cómo es su ubicación. Pero no nos olvidemos que Armenia, los armenios, un pueblo de 3.000 años, que es originario de la región, que por mantenerse cristiano no ha sido fácil su permanencia, pero bueno, siempre, más allá de las situaciones adversas que están viviendo, piensa que esto se puede solucionar de algún modo, ¿no?
Seguro, seguro, es lo que deseamos. Muchísimas gracias, Nélida, por esta entrevista con Voces del Mundo. Muy clara y mucha información muy buena.
Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por este espacio.
Muchísimas gracias. Hablábamos con Nélida Bulgurdian. Ella, como se nota por su apellido y como lo comentó, es descendiente de seguramente tercera o cuarta generación de armenios, doctora en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, docente del doctorado y la maestría en diversidad cultural de la UNTREF y especializada en Historia Migratoria de Armenia y el genocidio armenio.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Néstor, bueno, muy buena información me parece que obtuvimos hoy de un tema complejo como es Armenia y Azerbaiyán, pero por suerte Nélida Bulgurdian, que es doctora en historia, que es especialista en el tema de Armenia, de la migración, del genocidio y de los conflictos de esa región, creo que nos puso muy blanco sobre negro, ¿no?, lo que está sucediendo.
Sí, lo mismo pasó creo con Uruguay, ¿no? Natalia Ubal estuvo muy clara, me parece, dos mujeres investigadoras, la verdad muy buenas, me parecieron muy ilustrativas ambas entrevistas y muy claras, países tan distintos y con conflictos de muy diversa naturaleza, pero muy ubicadas en plantear y ubicar al oyente en temas que a veces se nos escapan y que tenemos la suerte de conseguir a veces este tipo de entrevistas.
Sí, incluso a veces, por ejemplo, me pasó en el caso de Uruguay también, la posibilidad de hacer una buena evaluación, porque yo leía los resultados y tenía la sensación de que, digamos, que al Frente Amplio le había ido bien, pero bueno, ella explicó con una trayectoria histórica que hace ver como que, bueno, que el éxito fue relativo, o sea, que se dio un éxito ya clásico, pero que en el resto del Uruguay no le fue tan bien. Así que me parece que suma, ¿no?, a las perspectivas que uno puede ir teniendo.
Exacto.
Vamos a ir entonces ya despidiéndonos. Les decimos a los oyentes que vengan mañana otra vez a las 2 de la tarde a AM770 y a Sputnik. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo operando técnicamente este programa. También a Franco Luzzani y a Patricio Porta, que estuvieron en la producción. Y Diana Martínez Tancredi, como siempre, en las redes sociales. Muchísimas gracias a todo el equipo de Voces del Mundo. Los esperamos entonces mañana a las 2 de la tarde. Hasta mañana,
gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.